Estamos en contacto con la doctora Susana Barúa. Ella es directora ejecutiva del Programa Nacional de Desarrollo de Acuicultura Sostenible del Paraguay. Y, por supuesto, queremos hablar con ella de un tema realmente atrayente, que es la piscicultura. Buen día, doctora Susana.
Buen día, Marcos, y para todos los oyentes, un placer y agradecerte el espacio que nos estás brindando para poder difundir un poco este rubro innovador que en realidad no está un poco oculto, pero que en los últimos años ha crecido a pasos agigantados.
Llega el fin de semana y la gente piensa en el asadito, piensa en ese tipo de, digamos, de menú, pero sin embargo está creciendo, ya no es un menú de una pequeña casta el tema de los peces, sino que ha ido creciendo, y sobre todo, no solamente el consumo, sino que también la producción, doctora, ¿verdad?
Así mismo, se ha trabajado mucho, gracias al apoyo de los medios de prensa en difusión, en difundir la importancia de consumir pescado a nivel mundial, ha crecido, y también los productos provenientes de la piscicultura. Hoy en día, la mayor producción oferta de productos de pescado provienen de la acuicultura, ya que cada vez tenemos menos recursos en los ríos. No ocurre solamente en Paraguay, esto es algo que está ocurriendo a nivel global. Se trabaja muchísimo en lo que es el fomento de la producción y el fomento del consumo, porque generalmente el productor produce joven de paite lo producía. En este caso nosotros tratamos y inculcamos mucho al productor que consuma por la importancia que tiene para la salud humana consumir pescado. Justamente en estos días estuvimos haciendo un recorrido por Itapúa, Paraguarí, y llegamos a la finca de los productores, y ya bajo resultado, porque estamos trabajando hace unos años con productores modelo que son para nosotros los que realmente difunden en el interior del país con sus granjas piscícolas modelo. Y nos decía uno de los señores, que es don Nicolás González de Quindí, se está uja a vender a vehículos, y es importante ver a la jaula pira, porque en la zona no hay cauces de río ni arroyos que tenga ya disponibilidad de pescado.
Cuando hablamos de programas del Ministerio de Agricultura y Ganadería de apoyo a la piscicultura, estamos hablando, por supuesto, de estanques en diversos puntos. ¿Nos podría dar una cifra, digamos, básicamente aproximada de qué cantidad de estanques podría haber en este momento en Paraguay, en las diferentes localidades, doctora?
Antes de responderte, quiero agradecer el apoyo del Gobierno Nacional, porque en estos días, hace 2 semanas, se creó el Programa Nacional de Acuicultura, que anteriormente se trabajaba bajo lo que es el Plan Nacional, sin presupuesto. Hoy día tenemos el programa que nos abre las puertas para luchar por un presupuesto para el 2018, y eso va apoyando mucho más, seguir fomentando la acuicultura. ¿Cuántos estanques hay a nivel nacional como estamos empezando básicamente en lo que es estadística? Te puedo dar una aproximación. Todos los rubros que no se exportan, como sabrás, en Paraguay se maneja poco lo que es estadística. Nosotros trabajamos con aproximaciones. Tenemos una aproximación que el 99% de los piscicultores son acuicultores de recursos limitados. ¿Qué quiere decir eso? Que son pequeños productores cuyos estanques tienen un promedio de 300 metros cuadrados, 10 por 30 aproximadamente, y tendríamos 6.500 aproximadamente.
6.500 estanques, una estimación, no, que ustedes hacen.
Aproximadamente. Eso es un aproximado, más los grandes productores que tenemos distribuidos en la zona de Caguazú, Campo 9, tenemos en Paraguarí, que es en Acay, y en otros departamentos más.
Por supuesto, al tener esa estimación, también puede haber una estimación de la producción, doctora.
Sí, tenemos en el 2015 teníamos 7.500 toneladas, con un aumento en la producción del 15% aproximadamente. Para el 2016, 8.620 toneladas aproximadamente tenemos producción de pescado, donde la mayor producción en porcentaje es la tilapia, en un 80% aproximadamente, ya que En los super lo que más uno visualiza productos de piscicultura es el filete de tilapia. Luego le sigue el pacú, que ha crecido muchísimo justamente gracias al apoyo del Ministerio de Agricultura y Ganadería y la cooperación del gobierno de la hermana República de China, Taiwán, que ha instalado el laboratorio de producción de levine, que es el mayor de nuestro país de Latinoamérica y el Caribe, y tenemos disponibilidad de alevines de pacú en el centro, que está ubicado en la ciudad de Eusebio Ayala, exactamente a 72 kilómetros de la capital del país.
Usted mencionó el departamento de Caaguazú, Paraguarí e Itapúa, que son los lugares donde, digamos, mayor cantidad de estanques tienen registrados.
Así mismo. En Caaguazú tenemos el mayor productor a nivel nacional, que es el señor Benny Hildebrand, en Campo 9. Eso está en Caaguazú. Itapúa, hay un gran apoyo de la gobernación y de la entidad binacional Yasuneta, teniendo en cuenta justamente la binacional. Entonces están apoyando principalmente las zonas de influencia con la construcción de estanque y el Ministerio de Agricultura está brindando la capacitación. Algo que quiero resaltar bastante es que se pueden realizar grandes proyectos, pero si los productores no están capacitados, ya que la piscicultura es un rubro nuevo, se lleva al fracaso y al final nos dicen no fui capacitado, sino el concepto del productor es doicoy la piscicultura. Entonces lo que insistimos mucho con los productores y con todas las entidades es que haya capacitación desde el inicio, desde la construcción del estanque, el engorde, la cosecha, procesamiento, todo, haya una base de capacitación a los productores.
Ese endoicoy es simplemente por falta, digamos, de suficiente adiestramiento, porque la alimentación con peces es milenaria.
No, cuando te dicen endoicoy, la piscicultura es porque el productor no fue capacitado o no ha cumplido la parte técnica que le ha brindado el técnico. Eso también muchas veces ocurre. Uno va, hace la capacitación, pero al salir de ahí ellos no implementan. Pero ¿cuándo van a implementar? Cuando en el primer ciclo haya un fracaso y nosotros sigamos trabajando con ellos directamente. Cuando hay un seguimiento y le decimos, si no hiciste control de calidad de agua, este problema vas a tener. No hizo, nosotros nos vamos a darle un seguimiento y lo explicamos. Déjame ya por cuidar hasta la consecuencia. Entonces, la base fundamental es la capacitación y eso es lo que estamos brindando desde el Ministerio de Agricultura y Ganadería. También se hace entrega de alevines, pero se comercializa. La tilapia está a 200 guaraníes y el pacú está a 500 guaraníes y se hace donación, pero solamente a escuelas agrícolas, comunidades indígenas y productores de zonas que sabemos que son muy vulnerables. ¿Por qué cambió esto en el MAC? Anteriormente todo era donación. Cuando hay, se dona absolutamente todo, no hay empoderamiento de los productores por los programas productivos y no es exitoso el programa. Lo que nosotros queremos es que el productor por lo menos compre una parte y forme parte de ese programa productivo. Cada uno pone un grano de arena y así se construye ese programa y al final el éxito es de todos.
Realmente cuando uno regala algo, cuando uno dona, cuando a alguien le sale gratis todo, parece que hay menos interés. Cuando le tocas el bolsillo, se mueve más y realmente es importante ese factor. Ahora, díganos, doctora, cuando ustedes se van a una comunidad y quieren inculcar la cultura de crear estanques y este tipo de actividades, ¿hay mucha resistencia?
Le doy un ejemplo. Si uno va a una comunidad, generalmente nosotros vamos con una nota de solicitud ya de esa asociación o de la comunidad, entonces ya hay un interés. Pero sí hay resistencia porque es muy diferente lo que es piscicultura a otros rubros. Por dar un ejemplo, la piscicultura, su ciclo productivo dura 6 meses cuando hablamos de tilapia. O sea, uno en 6 meses ve el resultado, ve el producto final para comercializar. Cuando hablamos de pollo, en 45 días uno ya puede tener el resultado, pero el estanque bien construido para piscicultura tiene una vida útil de 20 años. Durante 20 años uno puede producir con un buen manejo y también una gran fortaleza de la piscicultura es que podés integrar en pequeños espacios otros rubros. Por ejemplo, a eso le llamamos granjas agroacuícolas integrales, donde integramos la producción de peces a producción de hortalizas y a producción de cerdo u pollo. Eso es, depende ya de la selección de los productores. Tenemos varias granjas modelos que han sido visitados por hermanos de otros países que hoy quieren replicar en sus países, porque, un ejemplo, Chile vino, visitó y hoy quiere implementar con pescadores artesanales. Me podrás preguntar, pero ¿cómo Chile si es una potencia mundial en piscicultura y pesca? Es una potencia, pero hoy día tiene problemas con los pescadores artesanales. Cada día tienen menos recursos y los que viven realmente la pesca están pasando muy mal. Entonces quieren implementar la piscicultura.
Y para el digamos, está escuchando ahora sobre el tema, ante la posibilidad de digamos, dedicarse a este rubro, los costos son altos, alimentar ese estanque, ¿cuesta mucho?
No, cuesta mucho, es una inversión, y aparte de eso tenemos capacitación en la producción de alimento alternativo con insumos que tienen los productores en su finca. Si el productor me dice, en Itapúa, nosotros tenemos soja, usamos como fuente de proteína soja. Entonces les damos también la opción de que no dependa del alimento comercial, sino que ellos mismos puedan producir su alimento alternativo. Aparte, pueden utilizar como suplemento hoja de mandioca, de moringa, de leucaena, que son fuentes de proteína. Depende mucho de la autogestión de los productores y que implementen, como en todo rubro, la parte técnica.
Finalmente, usted nos dio una estimación de lo que es la, digamos, la cantidad de estanques y la producción actualmente. ¿Esa producción se va
todo? No. Toda la producción de piscicultura o de pescado a nivel nacional se consume localmente. Todavía no llenamos nuestro mercado y para exportar falta todavía trabajar en lo que es competitividad, y principalmente el precio nuestro es mucho más alto que otros países, principalmente por el tema de alimento balanceado, que tenemos una empresa realmente que está produciendo, entonces no hay competencia en calidad ni en precio. Entonces eso es lo que tenemos que ir trabajando. Eso ocurre en todos los países, a diferencia de Brasil, que tiene mucho volumen, pero cuando hablamos de países de Latinoamérica que están empezando en el rubro, el punto o la debilidad del sector es el alimento balanceado. Pero estamos trabajando muy bien, gracias a Dios tenemos cooperación de otros organismos internacionales, de la hermana República de China, Taiwán, de FAO, de la Red Acuicultura de las Américas. O sea, se ve la fortaleza y se ve los recursos naturales que hay en nuestro país, y eso tenemos que hacer un buen uso para que sea sostenible. Y todos aquellos que quieran iniciarse, yo les puedo decir, como persona que es un rubro que apasiona mucho, integra a la familia, se puede utilizar como terapia ocupacional en centros de adicción, estábamos trabajando también en el Procomio Santa Isabel. O sea, es un rubro muy importante y vamos a, gracias a ustedes, también difundir este potencial que tenemos un poco escondido en nuestro país.
Una ama de casa diría, pero el surubí es mucho más caro que la merluza. La merluza se importa, el surubí sale de los ríos nacionales. Claro, eso ya compete a otro sector, ¿verdad? Pero esa es la realidad también, doctora.
Así mismo. Hoy, por eso dije en un principio, la competitividad. Tenemos que ser más competitivos. De esa manera vamos a bajar el precio, tanto de productos de piscicultura y productos de pesca, en lo que es para comercializar, y vamos a aumentar el mercado. Hoy en día no todas las familias pueden acceder al filete de tilapia. Y hoy la mayoría de las mujeres, amas de casa, trabajan fuera de la casa. Entonces, lo que busca es una opción que si tiene hijo no tenga espina. Entonces, son todos pequeños detalles que uno tiene que ir trabajando de a poco. Tenemos que bajar precio y así vamos a aumentar y ampliar nuestro mercado y los consumidores también. ahora lo que es surubí, una especie nativa, nosotros estamos trabajando ahora en un proyecto, un nuevo proyecto con el gobierno de Taiwán para empezar a producir también alevines de surubí. Cada vez hay menos recursos en los ríos y al haber menos oferta siempre va a aumentar el precio. Pero eso también en realidad ya corresponde a la Secretaría del Medio Ambiente cuidar un poco nuestros recursos naturales con el apoyo. Todas las instituciones tenemos que trabajar en forma conjunta, unidos, y de esa manera vamos a salir adelante.
Sí, y ese va a ser tema de una próxima entrevista. Doctora Susana, realmente muy valiosa la información que nos proporcionó el tema de la piscicultura en Paraguay. Le agradecemos mucho su tiempo y sus datos.
Muchísimas gracias a ustedes. Saludos cordiales para todos los productores y para todos aquellos que quieran iniciarse en el rubro. ¿Puedo dar un dato?
Sí, adelante.
Se envía solamente una nota dirigida al señor viceministro de Ganadería, al doctor Marcos Medina, solicitando la asistencia del programa de acuicultura del viceministerio de Ganadería, y eso lo pueden enviar a mi correo. De esa manera se les facilita también a todos los productores. susana.barua@gmail.com. Nosotros le damos mesa de entrada y luego le devolvemos ese documento para que se pueda hacer seguimiento.
Gracias, doctora.
Muchas gracias a ustedes. Saludos.
Que tenga buen día. Hablamos con la doctora Susana Barúa, alias directora ejecutiva del Programa Nacional del Desarrollo de la Acuicultura Sostenible del Paraguay del Ministerio de Agricultura y Ganadería.